Amados niños, me alegra nuevamente estar con ustedes. Hoy no vamos a aprender otra estrofa de los libros de la Biblia. Eso lo haremos, si Dios quiere, en la próxima actividad. Hoy vamos a cantar todas las estrofas de los libros del Antiguo Testamento. Espero que ya lo hayan aprendido. Antes de cantarlos y recordar el versículo, les pido que se coloquen de pie, por favor. Vamos a orar. Pero antes de orar, digamos nuestra frase para estar juiciosos. ¿Listos? Los pies juntos están. Cruzo los dedos de mis manos. Bajo la cabeza con atención. Cierro mis ojitos para la oración. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias porque una vez más nos permites realizar otra actividad bíblica. Te rogamos, como siempre, que nos ayudes para aprender más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, ahora vamos a recordar el versículo. El versículo, recuerden, está en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 7. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Repitamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Ageo 1:7. Bueno, llegó el momento de cantar. Entonces, nuevamente de pie, por favor. Vamos primero con la frase de los cinco niños. Estiren la manito. Cinco niños felices están. Sonrisas bonitas sus rostros tendrán. Se paran contentos para cantar. Hasta ahí. Ahora vamos a cantar las estrofas de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Listos? Cantaremos todos juntos los libros de Moisés. Los libros de Moisés son los libros de la ley. Son Génesis y Éxodo, Levítico y Números, y por fin Deuteronomio que encierra la ley. Cantaremos todos juntos los libros históricos. Ellos narran la historia del pueblo de Dios, de Josué, de Jueces y la historia de Ruth, dos libros de Samuel, dos libros de Reyes. Dos libros de crónicas que cuentan historias, y después el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Cantaremos todos juntos los libros poéticos, ellos cantan bellos himnos que cantaban los judíos, de Job y los Salmos, los proverbios de un sabio, Eclesiastés y Cantares del sabio Salomón. Cantaremos todos juntos los profetas mayores. Los profetas mayores por todos cuatro son: Isaías, Jeremías, que escribió Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, fieles a nuestro Dios. Cantaremos todos juntos los profetas menores. Los profetas menores por todos doce son: Oseas, Joel, Amos y Abdías, Jonás y Miqueas, Nahum y Habacuc, Sofonías y Ageo, Zacarías, Malaquías. Estiren la manito empuñando los dedos hacia abajo y digan: Se sientan quieticos para escuchar. Pueden sentarse. Llegamos al momento de aprender el versículo de hoy y de escuchar la enseñanza. ¿De qué será la enseñanza que hoy vamos a recibir? Bueno, antes de saber, vamos a memorizar el versículo 24 del Salmo 104. Salmo 104, versículo 24. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Amados niños, mirando lo que Dios hizo, podremos notar su sabiduría infinita, ¿verdad? Pero también su bondad. Todo lo que Él hizo para beneficiarnos. Ah, Pero lo triste es que no somos nada agradecidos con Él, ¿verdad? Aquí entre nos, ¿le hemos dado gracias a Él por el aire que respiramos? Y con toda sinceridad, ¿le agradecemos por los alimentos que recibimos? ¿Por la protección en cada segundo? Aún así de ingratos con Él, ¿verdad? Pero Él no para de beneficiarnos, ¿no es así? Repitamos entonces el versículo. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Salmo 104, versículo 24. Niños, la enseñanza de hoy del Antiguo Testamento tiene que ver con animalitos. Animalitos que Dios usó y también aquellos que usa como figuras o tipos. ¿Figuras o tipos? ¿Y qué es eso? Bueno, en la medida que los estudiamos, si colocamos bien cuidado, vamos a ir aprendiendo. ¿Listos? Aquí en la selva, en donde vivo, en donde Dios me dio el privilegio de vivir y de enseñar su palabra a otros niños así como ustedes, hay muchos animales. Pero en nuestra casa actualmente tenemos, propiamente de la selva, un morrocoy. O como le dice el brasilero, un yabuchi. Un morrocoy es una tortuguita. El nombre de esa tortuguita o de ese morrocoy es Chiquita. Chiquita, ese es el nombre de ella. Y para ir aprendiendo sobre figuras y tipos, los morrocoicitos son una figura o tipo de la persona que puede ser lenta o terquita, es decir, una persona terca. ¿Y por qué terquita? ¿No es que el terco insiste en hacer lo que no va a terminar en bien? Aunque le digan, César, eso no va a dar cierto. El morrocoy puede tener todo el espacio libre para pasar. Pero si él quiere pasar, por ejemplo, por donde hay una pequeña pared, él se va a quedar ahí empujando todo el tiempo. Lo podemos colocar en el lugar libre para pasar, pero él va a regresar para seguir insistiendo en pasar por la pared. Niños, el morrocoy no es la persona terca, pero está figurando o es tipo de la persona terca. ¿Da para entender un poco? Vamos a mirar solo algunos animalitos, tanto los que usó para ayudar y también como castigo, como de aquellos que usa como figuras o tipo. ¿Listos? Bueno, primero hablemos de algunos de los que Dios usó. Comencemos con la palomita. ¿Recuerdas el diluvio? ¿Cómo supo Noé que la tierra ya estaba casi seca para poder bajar del arca con seguridad? ¿Recuerdan que él envió una palomita? ¿Y saben qué hizo Dios? Dios hizo que ella trajera una ramita de olivo para que Noé se diera cuenta. Ya está la tierra casi seca para yo poder bajar con seguridad. Génesis 8:11. Esos textos que voy diciendo los van ustedes anotando para luego leerlos. ¿Listos? Un día, un gran guerrero, el famoso Jonatán, hijo de Saúl, amigo de David, muy débil porque había estado guerreando contra los filisteos y no había comido. ¿Saben qué hizo Dios? Dios usó las abejitas para producir miel para que su siervo comiera y recobrara fuerzas. Primer libro de Samuel 14:27. En la época del rey Acab, ese rey malvado, cuando Dios castigó a Israel por su desobediencia, no enviando lluvia y trayendo escasez de alimentos, Dios resguardó a su profeta Elías cerca de un arroyo e hizo que todos los días, escuchen, mañana y tarde, los cuervos, sí, los cuervos, le llevaran pan y carne. Primer libro de Reyes 17:6. Pero además de Dios usar animalitos para beneficiar, también los usó como instrumentos de castigo. Cuando Israel estaba esclavo en Egipto y el corazón del faraón estaba endurecido y no quería dejar salir a Israel para la tierra prometida, Dios usó animalitos para castigar a Egipto, pero también para enseñarles a los egipcios y al faraón que los dioses que ellos adoraban no existían y por lógica no podían defenderlos de las plagas que el Dios de Israel les enviaba. Les envió ranas y eran tantas, niños, eran tantas que no había lugar en donde la persona quedara libre de ese batracio. En la cama, ya te imaginas al acostarte cuando por debajo de las sanas, en las sillas, en los hornos, en la loza, en todo lugar. Terrible, ¿no? Después les envió piojos. Ah, piojos, pero no pocos. Dice que todo el polvo de la tierra de Egipto se volvió piojos. Luego les envió también moscas que hacía que todo se corrompiera, se dañara. Eran insoportables. Más adelante les envió las langostas. Pero langosta no es la del mar, sino langostas es un tipo de grillo grande para que se comieran los cultivos. Pero el faraón era como ¿quién? Ajá, como el morrocoy. Seguía terco y necio. Entonces es para que lean Éxodo 8 y 10. Ahora, niños, escuchen bien. ¿Qué haríamos nosotros si al llegar a casa nuestra mascota, nuestro perrito, en cambio de ladrar, nos dijera: a pesar de que siempre te recibo con cariño, hoy también me vas a golpear porque otros niños en el colegio te hicieron enojar? ¿Qué haríamos? ¡Qué susto tan macabro, ¿no es? ¡El perro hablándome! Pues cuando ya Israel estaba cerca de la tierra prometida, el rey Balac, rey de Moab, un territorio por donde tenía que pasar Israel para entrar a la tierra prometida, al ver que el pueblo israelita era mucho y se sintió en desventaja para atacarlo, ¿saben qué hizo? Buscó maldecirlo. Y buscó maldecirlo mediante un brujo famoso de la época que vivía lejos de ahí, cuyo nombre era Balaán. Ese falso profeta era bien codicioso. Y cuando en la segunda vez que los embajadores fueron a convidarlo, bueno, entonces Dios le dijo que fuera con ellos. Pero como sin duda Balaán iba pensando pecaminosamente y lo más lógico era cuánto iría a ganar, entonces Dios colocó su ángel para matarlo. Pero él no se dio cuenta. ¿Pero saben quién sí se dio cuenta? La burrita en la que él iba montado. Ella sí. Y ella, al ver el ángel, se desvió una y dos veces. Pero al ver que no podía seguir porque el ángel le cerraba el paso, finalmente se echó. En las tres ocasiones, Balaán, lleno de furia, golpeó a la burrita. ¿Saben qué hizo Dios? Abrió la boca de la burrita para que le hablara al codicioso profeta falso. Le dijo: ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas tres veces? ¡Oh, niños! ¿Y creen que Balaán se asustó o paró para pensar? ¡La burra me está hablando! ¿Qué es lo que está pasando? Nada. ¿Saben qué hizo? Se puso a discutir con la burra. Niños, a los burritos los tienen como figura de las personas que no son inteligentes. Pero aquí se demostró que cuando somos codiciosos, somos más burros que los burros. Números 22. Bueno, ahora vamos con los animalitos usados como figuras. La hormiguita es usada como figura de una persona que es juiciosa, que hace las cosas sin necesidad de que le digan: ¡vamos, recoja los juguetes! ¡Oiga, qué hubo, ya hizo la tarea! ¡Vamos a tomarse la sopa! ¡Báñese! ¡Uy, pero usted sí es demorado! Dios ordena al perezoso mirar a la hormiguita en su labor para que se levante a trabajar para no quedar en la ruina. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. La ovejita es otro animal que es usado como figura. Es usada como una figura de los verdaderos cristianos. Y esto porque los cristianos, tal como las ovejitas, no dependen de sí. Necesitan obligatoriamente de un pastor, o sea, de Dios, que las guíe, que las proteja, que las guarde, que las alimente, etc. Salmos capítulo 23. El conejito, por lo menos en una ocasión, es también usado como una figura del cristiano. ¿Y por qué? Porque aunque carente de fuerza, un conejito no tiene mucha fuerza, ¿o sí? Saben, él tiene su casa en la roca. Así los cristianos, aunque débiles, nuestras vidas están escondidas en la roca que es Cristo. Las langostas y las arañitas, esas pequeñitas, también, por lo menos en una ocasión, son usadas como figuras de los cristianos. Las langostas, ¿sabían? No tienen un rey visible, que se vea que las organiza cuando salen en grupo. Así los cristianos no somos guiados por un rey visible, sino por uno que es espíritu. Y por ello la tendencia, esté donde el cristiano esté, es llevar una vida ordenada. Las arañitas son realmente pequeñas y sin importancia, pero saben llegar a donde pocos pueden entrar. ¿Saben a dónde? Al trono del rey. Así los hijos de Dios somos realmente insignificantes y sin importancia para este mundo, pero tenemos acceso directo por medio de Cristo al trono de gracia. Proverbios 30, 26 al 28. Aunque ya hablamos de las ovejitas, dejé por último a los animalitos que eran usados para el sacrificio, como las palomitas, las cabritas, las vaquitas y las ovejitas. Niños, pongan bastante atención a lo que les voy a decir. Quiero decirles que por cada pecado que nosotros cometemos, el precio que tenemos que pagar, ojo, por cada pecado, es la condenación eterna. Dios no acepta nada menos. Esa vez que le desobedeciste a tus padres, cuando dijiste una mentira, cualquier pecado, por pequeño que parezca, lo único que Dios acepta por ese pecado es la condenación eterna. Entonces, en ese caso, pues no nos podemos salvar por nuestros propios medios, ¿verdad? Entonces, escuchen, entonces Dios en su amor determinó que nosotros nos podemos salvar mediante un sustituto. ¿Un sustituto? ¿Y qué es un sustituto? Es decir, que alguien perfecto en todo muera en nuestro lugar. Eso es un sustituto. En todo el Antiguo Testamento, Dios promete la venida de ese sustituto perfecto. ¿Y de qué manera? Exigiendo a las personas que cuando cometieran pecado, seleccionaran una ovejita u otro animal puro, según el caso, que no tuviera defecto alguno y que fuera llevado al tabernáculo. Allí, el pecador colocaba las manos sobre la ovejita para indicar que la ovejita, que no debía nada, recibiría la muerte en su lugar. Luego el sacerdote, levita, degollaba y daba muerte al animalito. Niños, pero el animalito con su muerte no podía quitar el pecado. Era una figura, un tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un tipo de Jesús. Para que la persona fuera libre del pecado y de la culpa, tenía que ofrecer el sacrificio a la ovejita pura y sin defecto, colocando la confianza no en la ovejita, sino en el futuro Mesías que vendría. ¿Recuerdas que por estos días se habla mucho de la Pascua? Volviendo a Egipto, volvemos otra vez a Egipto, cuando el faraón no dejaba salir al pueblo israelita porque era terco y necio como el morrocoy, Dios anunció la última plaga. La muerte de los hijos mayores. Tal decreto era para todos. Pero para que en el pueblo israelita no hubiese muerto, cada familia tenía que sacrificar una ovejita o un cabrito, colocar la sangre en una vasija y luego pintar los bordes de la puerta con la sangre. Además de ello, en la noche del sacrificio tenían que asar el cordero y comerlo sin dejar nada. Bueno, ¿y para qué? Pues cuando Dios entrara a hacer juicio a Egipto, pasaría de largo. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo. No entraría en las casas que veía la sangre, porque ya alguien había muerto en lugar de los primogénitos de esa casa. Éxodo 11, 12. Esos animales sacrificados en esa Pascua fueron un tipo o figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque quien esté en Él, quien esté en Cristo, que quiere decir que Él ya derramó su sangre en su lugar, entonces el juicio de Dios no le vendrá, sino una segura entrada al reino de los cielos. Sí, Jesús es nuestra Pascua, dice la primera carta a los Corintios 5, 7 y 8. Ahora, ¿recuerdan que los israelitas tenían que comer la carne de las ovejitas? Jesucristo nuestro Señor dice también que debemos comer su carne y beber su sangre. Juan capítulo 6, versículos 50 al 54. ¿Y cómo hacemos? No es comer ni beber su carne y su sangre física. Él mismo nos da la respuesta en el capítulo 6 de Juan. Él allí une la carne, su carne y su sangre en uno solo. Se presenta como el pan vivo que bajó del cielo. Escuchen, escuchen, Juan 6:35. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Niños, entonces comer la carne de Cristo es ir a Él. Y beber su sangre es creer en Él. Por eso, las siguientes preguntas. ¿Ya fueron a Cristo, entregándole todos sus pecados, pidiendo ser perdonados y limpiados? Ahora, ¿creen verdaderamente que Jesús cargó sus pecados, murió en su lugar e hizo todo para que pudieran estar eternamente con Él y no sufrir el juicio de Dios? Niños, vamos a orar. Colóquense de pie, por favor. Los pies juntos están. Cruzo los dedos de mis manos. Bajo la cabeza con atención. Cierro mis ojitos para la oración. Padre bendito, te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado. Yo te pido, Señor, que los niños que aún no estén unidos a Jesús, nuestra Pascua, sean unidos por ti, para que puedan gozar de tu vida eterna y no tengan que soportar tu juicio eterno. Ruego para que a todos los estimules a leer diligentemente tus escrituras y aprendan directamente de ti, para que no se engañen ni nadie los engañe. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados niños, mi Señor los bendiga.